trabajazo hacer el Prodis,
ya ves. El cáncer de mama es el más frecuente y mortal entre las mujeres españolas. Se diagnosticaron más de 2 millones en el mundo el año pasado. La mortalidad de este tipo de cáncer está en descenso gracias al diagnóstico precoz, al avance de los tratamientos. Pero en esta lucha ha aparecido un aliado nuevo, la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Cómo puede ayudar la tecnología avanzada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer? ¿Y en los fármacos? ¿Cuál será el futuro de la tecnología en la salud? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A ver, a modo de introducción, inteligencia artificial y tratamiento contra el cáncer, ¿cómo?
Bueno, en este caso nos referimos al uso de modelos matemáticos, de, vamos a decirlo, de programas informáticos o los famosos algoritmos, ¿no? Bueno, que utilizan una serie de datos para hacer pronósticos en base a toda esa información previa que se les ha dado, que han recopilado, ¿no? Los expertos médicos programan o entrenan estos modelos pues con radiografías, con tags, con diagnósticos, con expedientes de casos escritos, con la analítica y bueno, y luego estas inteligencias artificiales analizan todos esos datos y cuando tienen un caso nuevo, pues lo comparan y toman una decisión. Hombre, aunque no está exento de riesgos, lo cierto es que la inteligencia artificial también aporta muchos beneficios y puede ser complementaria en fases de diagnóstico y creo que muy relevante en la investigación contra el cáncer, ¿no?
Fíjate, ¿qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches,
oye,
Pilar.
¿Es fiable realmente dejar a un algoritmo que tome decisiones sobre nuestra salud?
Bueno, en general sabes que siempre estas cosas nos dan vértigo, pero mira, hace un par de años el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que es el responsable también de biomedicina y salud pública, pues hicieron un experimento y presentaron en una pantalla de ordenador, en un congreso, dos radiografías idénticas, un poco borrosas, en blanco y negro. La de un lado, la del lado izquierdo, fue analizada por un radiólogo con 15 años de experiencia y con un ojo muy avezado en mirar, y la otra fue mirada por una inteligencia artificial. El doctor marcó una zona que representaba lo que él creía que era un cáncer de próstata en expansión, y la inteligencia artificial hizo exactamente lo mismo, en el mismo sitio. Los resultados fueron casi idénticos. Aunque, bueno, lógicamente siempre debería estar supervisada por un ser humano experto, pero ahí está el resultado.
También puede ayudar durante el tratamiento, durante la cirugía, en su caso, no solo en el diagnóstico, Mario.
Aquí yo creo que sí, este sí es un punto muy interesante, Ángel, y ponemos un ejemplo también, ¿no? De hecho, también en Estados Unidos, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, pues crearon un modelo de inteligencia artificial que analiza los tumores que se extirpan en tiempo real, las biopsias que se toman. Durante una operación, pues hay que tomar estas muestras y hacer radiografías y análisis para ver si se ha quitado todo el tumor, y bueno, esto a veces tarda días, y claro, y si no se ha quitado todo, no se ha extirpado todo el tumor, pues hay que volver a operar con todo, pues todo, con todo lo que significa para el paciente. Con esta inteligencia artificial que está ahí al lado, en el quirófano, el análisis se puede comprobar durante la operación, en tiempo real. De hecho, lo han probado con cáncer de mama, y esto, claro, evitaría pues la necesidad de traer a los pacientes nuevamente para un segundo tratamiento, un tercer tratamiento, lo que sea, ¿no?
Fíjate, en España, Ángel, también estamos avanzando en esta materia. Mira lo que comenta Esperanza Elías. Esta señora es radióloga del Hospital Reina Sofía.
Desde hace un año y medio contamos con un sistema de inteligencia artificial que nos está ayudando a la lectura de esa mamografía. Este sistema lo que hace es que es capaz de detectar lesiones sospechosas en la mamografía. Estas lesiones son marcadas en la imagen y además el sistema le asigna una puntuación en función de la probabilidad de cáncer de mama que tiene esa lesión. Y esto pues nos ayuda a detectar lesiones cada vez más pequeñas, a detectar mayor número de lesiones, y esto consigue que la paciente tenga mejor pronóstico porque además los tratamientos son menos agresivos.
Bueno, fíjate, es que como dice, ¿no? Yo aquí en España también se están haciendo grandes avances. Por ejemplo, en el Instituto Catalán de Salud, pues han desarrollado cuatro algoritmos para cuantificar cuatro marcadores o biomarcadores que están presentes en los tipos de cáncer de mama. Pues bueno, pues algunos de receptores de estrógenos, de progesterona, de una serie de cosas, ¿no? En la Universidad de Valladolid, por poner otro ejemplo, una investigadora, Lara Sanoguera, pues está desarrollando una inteligencia artificial para minimizar, hacer que haya menos pruebas de detección y diagnóstico en un tumor cerebral, que es mucho más complicado, ¿no? Y creando como una imagen más real y más detallada cuando se hace una resonancia magnética, y así pues ahorrar otras pruebas a los pacientes, ¿no?
¿Cómo funciona por dentro un algoritmo de este tipo? Que yo lo entienda, ¿eh? Eso va a ser complicado, pero a ver.
Bueno, pues, a ver, no es como ChatGPT, pero parecido, quiero decir. O sea, no es tan sencillo, tan vulgar, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues al final se trata de coger dos cosas. Programar una serie de reglas, es decir, qué cosas hay que ver, qué cosas hay que atender, y luego alimentar ese programa con muchos datos, con muchos, que es lo que, para que aprenda y pueda sacar conclusiones ese programa que tiene esas reglas, ¿no? ¿Quién pone las reglas programadas? Los expertos, oncólogos, investigadores, terapeutas, etcétera. Y los datos, lo que decíamos antes, millones de fotos, de radiografías, de resonancias, de analíticas, y muy importante también, a veces el diagnóstico y la evolución, lo que pasó durante la enfermedad. Bueno, pues todo eso se mete en una base de datos, y así el modelo además puede cruzar otro tipo de datos que tiene, ¿no? Demográficos, socioeconómicos, para ir buscando patrones y poder afinar el diagnóstico y poder aprender cuando le venga un caso nuevo.
Claro, contado así clarísimamente, ese es uno de los beneficios que tiene la inteligencia artificial aplicada a la medicina.
Sin duda, yo en primer lugar, como comentamos, ¿no? Yo creo que el tiempo, el primer beneficio es que se reduce el análisis y el diagnóstico, el tiempo, de forma drástica. Lo que antes se puede tardar semanas, se puede hacer en minutos. Se pueden tratar mucho más pacientes, detectar tumores o cualquier enfermedad de una forma mucho más temprana. Además, otro beneficio yo creo que es que aumenta la precisión y la eficacia del médico. No vas a trabajar la máquina sola, pero el médico apoyado por una inteligencia artificial pues va a permitir analizar grandes conjuntos de datos, por ejemplo, genómicos, y claro, por lo tanto predice también pronósticos y recomendar tratamientos de una forma mucho más fiable y más rápida.
En el campo de los fármacos, ¿cómo se utiliza para la farmacia?
Pues también se está utilizando, Ángel, porque bueno, igual que en medicina se pueden crear estos modelos, pues también se pueden crear modelos para que diseñen fármacos, para que diseñen nuevas moléculas de una forma virtual, por lo tanto, de nuevo, mucho más rápido, de una forma mucho más rápida y más eficiente, porque automatizan y robotizan muchos de los procesos que normalmente hay que hacer en un laboratorio, que cuesta mucho más tiempo y dinero. Entonces, claro, lo pueden hacer, como digo, de una forma virtual, en vez de experimental, y bueno, ahorran mucho tiempo. Y fijaros, una inteligencia artificial permitiría crear medicamentos ad hoc, es decir, específicos para un paciente determinado, con sus propias características, como somos cada uno, o sea, mucho más eficaces para nosotros.
Fíjate, Ángel, lo fabricas de forma virtual, después lo metes en una máquina 3D y te lo tomas,
claro, así de fácil.
Y ya lo tienes hecho. En fin, esto sí que parece ciencia ficción, Mario. Nos lleva a pensar en el futuro. Según tú y los expertos con los que hablas, ¿cuál será el futuro de la medicina aplicando todo esto que nos dices?
Pues va un poco por ahí de lo que dices, Pilar. O sea, esa medicina tan personalizada porque tiene muchos datos. Y yo creo que uno de los aspectos más llamativos, yo creo que sin duda, el uso de gemelos digitales. Es decir, se trata de mezclar varias tecnologías. La realidad virtual, modelos matemáticos e inteligencia artificial que hemos comentado, esa impresión 3D, que nos permitiría crear, al menos en el espacio virtual, una réplica idéntica, digital, de un objeto o de un proceso en el mundo real. Por ejemplo, y además simular su comportamiento, ¿eh? Exactamente igual como lo haría el órgano o el objeto físico. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, crear un gemelo de mi corazón o de tu riñón o de tu hígado, exactamente igual, pero dentro de un ordenador. Pues bueno, esto nos permitiría que con esta réplica virtual pues le permitiría a los médicos y a los científicos simular y analizar cómo respondería ese hígado ante un tumor, ante un tratamiento, cómo se comportaría, cómo evolucionaría con la edad, y por lo tanto poder definir qué intervenciones físicas, qué cosas se pueden hacer más adelante sin ser tan intrusivo. O sea, tener una medicina que casi las probabilidades de prevención y curación subirían muchísimo.
En el cerebro también, esto ya da un poquito de vértigo.
Fíjate, antes me emocionaba como lo que estáis hablando antes, ¿no? De las personas con discapacidad. Y yo creo que sigue siendo la máquina más perfecta que tenemos, el cerebro. No hay ninguna computadora en el mundo, por grande que sea, que haga lo que hace ese kilo y medio de materia que tenemos los seres humanos y otros muchos seres vivos. Es el sistema más complejo que hay en la naturaleza. Pero si hay alguien que puede ayudarnos a entenderlo y a tratarlo y a erradicar las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, yo creo que es la tecnología y este tipo de tecnología. Ya hay avances en robótica y en modelos de inteligencia artificial que ayudan a enfermos de Alzheimer, de autismo y otros trastornos, ¿no? Pero bueno, aunque eso es uno de mis sueños más deseados, yo creo que a esto todavía le queda mucho recorrido y mucho tiempo de investigación, pero en ese camino estamos.
Bueno. Pues no te cuento el mío.
Pues continuará. Gracias, Mario.